Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.edu.co. Invitamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal en YouTube, de nuestras redes en Facebook, que por favor, si quieren dejarnos sus comentarios a lo largo del programa, ahí estaremos en comunicación constante con ustedes para dialogar sobre estos temas tan importantes que nos citan el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente. No olvidemos que El Puente es un programa desarrollado en un proyecto que se llama Marfil y que este está anexo al Departamento de Filosofía de la Universidad Minuto de Dios. Un saludo a todas las personas que son parte de este proyecto, el profesor Víctor, el profesor Simón, la profesora Linda, la profesora Tatiana, Alejandra, que es una colaboradora que siempre nos acompaña en estos programas, no ha podido estar y ahí está siempre presente. El día de hoy también saludamos obviamente a nuestra Control Master, a Evelyn, y vamos a iniciar un programa bien especial el día de hoy con una invitada muy especial, muy importante, amiga de la casa. Ya por ahí por los pasillos de la universidad la habían visto en algunos momentos, y que en este momento se encuentra desde Costa Rica, Sara Parra. Sara, bienvenida a los micrófonos del Puente, ¿cómo estás? Un placer tenerte acá en el programa.
Hola, Alejandro, muchas gracias por la invitación.
Listo, Sara. Pues nada, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta, que es siempre obligada para todos nuestros invitados, que es una pregunta, decía Sara, fuera de micrófonos, la más difícil. Decía que es una pregunta supremamente complicada. Vamos a ver cómo le va a ella. ¿Quién es Sara? Cuéntanos un poco quién es Sara, qué hace, qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies, un poco de lo que eres tú a todas las personas que nos están escuchando acá en El Puente.
Bueno, esencialmente decía que esa pregunta es un poco difícil porque a veces uno inicia con unas expectativas. En mi caso, yo inicié con toda la intención de ser educadora en aula. Entonces, estudié una licenciatura en matemáticas en la Universidad Pedagógica, con esa intencionalidad. Y por eso más adelante me especialicé en análisis didáctico en la Universidad de los Andes. Pero el destino lo lleva a uno a cambiar o a transitar por otros caminos, y debido a una pasantía que realicé en el ICFES, terminé especializándome también en evaluación estandarizada, en diseño de pruebas estandarizadas y calificación de pruebas estandarizadas, como las que conocemos como pruebas tipo saber, que elabora el ICFES. Recientemente pues terminé un doctorado en educación en la Universidad de Costa Rica, y en el marco de ese doctorado nuevamente moví un poquito el camino y me he dedicado a estudiar las caracterizaciones de comunidades o clases, comunidades virtuales de aprendizaje, sobre todo porque pues nos ha tocado a todos, especialmente a los profesores y estudiantes, la situación que se vive con el distanciamiento social a partir de la pandemia por COVID-19. Básicamente lo que a mí me gusta es diseñar evaluación, educar y sobre todo las matemáticas, es mi pasión.
Listo, perfecto. Entonces ya ahí podemos conocer un poco el perfil de Sara, por dónde va encaminada no solamente sus gustos académicos, sino también sus gustos ya un poco más personales. La matemática, la educación, todo relacionado un poco con nuestro tema del día de hoy, que lo hemos titulado algo así como clases, comunidades virtuales, que realmente es un, digamos, un nombre que le coloca Sara a un proyecto que ya nos va a contar un poco. Entonces, ya conociendo un poco a Sara, vamos a entrar ya en el tema de discusión que nos interesa el día de hoy acá en los micrófonos del Puente, que es precisamente la educación y esa relación entre la educación, la virtualidad, las comunidades y cómo se va construyendo todos estos nuevos fenómenos a través de, o gracias más bien, a todo el proceso que llevamos ya desde hace unos cuantos meses en el marco de la pandemia por COVID-19. Vamos con la primera pregunta ya del tema es, ¿en qué momento, por ejemplo, es la educación un elemento determinante en la construcción de una nueva sociedad? Esa es una pregunta que nos interesa a todos porque, o sobre todo a las personas que estamos relacionándonos con la educación a cada ratico y mirar cómo la educación se convierte en ese elemento precisamente determinante para construir una nueva sociedad. Y Sara de pronto nos da un poco de luces con respecto a lo que ella ha hecho. Tomemos en cuenta que acá en el Puente nos escuchan muchas personas que o son licenciadas, se están formando y que su quehacer pedagógico se centra tal vez dentro o fuera del aula de clase, pero siempre en esa relación de enseñanza y aprendizaje. Sara.
Bueno, yo respondería a esa pregunta que sin duda la educación sí es un elemento determinante para construir una nueva sociedad. Básicamente la educación no solo es un elemento de desarrollo a nivel personal, también es una condición necesaria para el desarrollo económico, para el desarrollo social de una nación. Es que en las últimas décadas hemos visto o hemos escuchado más bien una generalizada intención de convertir lo que denominábamos antes como un sistema de enseñanza, ahora en un sistema educativo. Y es que la sociedad cambiante también es un factor que determina la manera en que se modifica la educación y en cómo ese sistema educativo responde a los cambios de la sociedad. Ahora, por ejemplo, hablamos de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento. Sin embargo, vemos mucha desigualdad e inequidad. Uno puede ver, por ejemplo, buscando en internet o recientemente con la investigación de las comunidades de aprendizaje que yo estaba haciendo, uno encuentra muchos informes, si quisiera verlos así, desalentadores de organizaciones como la UNESCO o como la CEPAL, en los que los países con altos índices de pobreza, por ejemplo, es difícil que un escolar que está aislado en su casa por el distanciamiento social que genera la pandemia se pueda conectar a una clase virtual. También porque puede que no cuente con las herramientas tecnológicas adecuadas debido a la situación económica que atraviesan muchas familias. Y lo mismo ve que sucede en regiones rurales donde es difícil llegar a escolares que se encuentran ubicados en zonas sin cobertura de red. Sin embargo, y viéndolo desde otro punto de vista, siempre hay una esperanza, y es que a pesar del cierre de muchos centros educativos a nivel mundial, también vemos que se han implementado numerosos programas en línea, programas de radio, programas de televisión, que tienen el objeto de llegar a la mayor cantidad posible de estudiantes de todos los niveles educativos. Entonces, a nivel local, por ejemplo, yo estoy rodeada de muchos colegas en Colombia, otros en Costa Rica, que diseñan guías de trabajo que entregan a los estudiantes o les hacen llegar de manera impresa, como para que los estudiantes no queden allí atrasados por su situación de no conectividad o por su situación económica. A nivel Latinoamérica, pero los programas implementados por los gobiernos en los que, por ejemplo, países como Argentina, Costa Rica y Colombia ahora hacen explícita la participación también, no solo de los profesores y los estudiantes, sino de los padres o las familias de esos estudiantes. Entonces vemos que la educación, la sociedad a nivel de esos cambios está también implicando un cambio en el rol del profesor y en el papel de los profesores. Todo se está modificando. Ahora son unos factores fundamentales para la educación de los niños y niñas. Su rol tiene que ser un poco más activo y es por eso que nos importaba tanto caracterizarlos en un grupo, que hagan parte de una comunidad. No solo son un grupo aislado que se ve allí en una clase virtual, ¿sí? Son una comunidad de aprendizaje.
Listo, muy bien. Es bien interesante mirar, obviamente, la, la perspectiva de mirar a la sociedad dentro de un enfoque educativo y cómo esos cambios que se han dado, algunos de manera vertiginosa en los últimos meses, con respecto a la educación, ha intentado transformar los roles que cada uno de los, digamos, de los participantes en este escenario educativo, cuidadores, padres de familia, docentes y los mismos estudiantes, han tenido que adecuarse a unas nuevas formas de pensar. Y con lo que nos decía Sara es mirar un poco cómo esa condición de la educación va transformando la sociedad. Pero antes de eso, Sara, antes de entrar ya en ese camino de hablar un poco sobre la pandemia, los retos que ha tenido que afrontar los diferentes escenarios educativos frente a un modelo virtual, demos un pasito atrás y enfoquémonos un poco antes de la pandemia y cuál era la mirada que tienes, por ejemplo, tú desde la perspectiva como doctora en educación, ¿cuál era ese, digámoslo así, esos retos que tenía la educación o que en ese momento tenía la educación en la sociedad latinoamericana y en especial en la colombiana? Antes de la pandemia, ¿cuáles eran esos retos? ¿Tú cómo lo veías frente a la sociedad que nos rodea?
Bueno, pues hay algunos retos que estaban antes de la pandemia que no se han logrado cumplir y que se reflejan ahora durante la pandemia. Digamos que la pandemia llegó para desnudar un poco el estado en que están. Más o menos para el año 2015, todos los estados miembros de las Naciones Unidas, dentro de los cuales pues está Colombia, habían firmado una agenda, se llama Agenda 2030, en la que se habían comprometido para el desarrollo sostenible a llevar a cabo 17 objetivos conocidos como los ODS. De hecho, son informes públicos que uno puede consultar en internet. Colombia tiene su página relacionada con los ODS y allí se puede ir viendo el estado de avance. Bueno, entre esos 17 objetivos, el cuarto objetivo al que estos países se habían comprometido está relacionado con la educación y la educación de calidad. De hecho, la refieren como una forma de sacar a las personas que están en estado de pobreza. Actualmente, esa agenda está en desarrollo y se tenía previsto que el año 2020 iba a, digámoslo así, a marcar el inicio de una década de acción ambiciosa y de mucha inversión para alcanzar esos objetivos. Sin embargo, pues llegó la pandemia y, como lo decía antes, la pandemia no es que haya desacelerado eso ni haya dejado de permitir que se cumplan esos objetivos, sino que más bien la pandemia puso al descubierto que el ritmo y la velocidad al que se está avanzando en esos objetivos puede que no sea el necesario para lograr las metas en 2030. Particularmente en Colombia, se ha adaptado una serie de estrategias y de políticas para alcanzar esos ODS. En general, uno los puede buscar por el COMPES, y específicamente es el COMPES 3918, que es el último. Entre las muchas metas incluye las relacionadas con la calidad de la educación. Entonces, vemos, por ejemplo, algunos avances, que hubo un incremento de un porcentaje cercano al 15% de estudiantes en jornada única, se aumentó en 2019 respecto a 2018, por ejemplo. Sin embargo, el reto que vemos aquí no es lograr la cantidad, es más lograr la calidad. Digamos que en términos de políticas todavía se sigue pensando en abarcar la mayor cantidad de estudiantes, pero no se ve mucho respecto a cuál es la calidad de la educación que se está llevando o cómo se está midiendo calidad. Es más, cómo se entiende la calidad de la educación, ¿sí? Entonces, el reto, diría yo, lo más urgente, más que lograr esa cobertura, es lograr equidad, lograr igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad.
Así es. Entonces, ya con este panorama un poco más claro, mirando la perspectiva, lo que nos mostraba Sara es mirar un poco esa relación que hay entre esos posibles retos que se han planteado, que realmente parecen unos elementos supremamente importantes y que se han llevado a trabajar o que han intentado desarrollarse durante las últimas décadas en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, intentando equiparar, si es que se puede decir así, o poner en un mismo nivel la cobertura con la calidad, que ya nos decía Sara, está en esa relación un poco desequilibrada porque se intenta enfocar más o hacer un esfuerzo en la capacidad de englobar a la mayor cantidad de jóvenes y obviamente la educación queda a merced de este proyecto tan ambicioso. Ya esa es la perspectiva que nos planteabas en esa mirada de cómo son los retos antes de la pandemia. Ahora vemos ese saltico ya a lo que habías trabajado un poco y miremos qué retos entonces en eso que tú decías que la pandemia desnudó, descubrió un poco de la estructura de la educación en Colombia, en Latinoamérica. ¿Qué retos entonces afrontaría la educación ya ahora sí entrando hace más o menos un poquito más de un año en un proceso al que nosotros conocimos como pandemia por el COVID-19? ¿Qué retos tendría la educación en ese escenario?
Bueno, pues hay muchos. La cosa es que esos retos que ahora enfrenta la educación respecto a la pandemia o por la pandemia son consecuencia en realidad de otros retos mayores que se hicieron visibles a nivel mundial. Entonces tenemos, por ejemplo, la brecha digital, la falta de recursos y la poca capacitación docente. Entonces, principalmente para los profesores y los estudiantes, el reto inmediato es ese cambio que han tenido que dar del ambiente presencial a uno virtual. Entonces, yo personalmente conozco varios casos en los que los profesores no estaban preparados ni equipados, no tenían herramientas tecnológicas para hacer la enseñanza en línea, para afrontar la virtualidad. Sin embargo, en muy poco tiempo, ellos adoptaron la modalidad virtual y aunque seguramente no lo logran con el mismo nivel de eficiencia que lo podrían hacer en una enseñanza presencial, ellos hacen lo que está al alcance de sus posibilidades para mantener la atención de los niños y niñas en las clases y para motivarlos a continuar estudiando, porque ya en la virtualidad es un poco más complejo la situación, cambia la interacción, es completamente diferente. Y es que si vamos a verlo en datos, digámoslo, a nivel mundial, hace muy poco UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial realizaron una encuesta con 122 países, de los cuales 30 son países de Latinoamérica. Y uno veía que, dado solo la mitad de los países, le dieron algún tipo de capacitación a sus profesores para afrontar la educación en línea. Y eso hablando del ámbito cognitivo, porque sabemos que en la parte afectiva también es necesario tener algún tipo de apoyo, no solo para los niños y niñas, sino también para los profesores. De esos países, menos de la tercera parte de los países encuestados le dieron algún tipo de apoyo psicológico a los profesores para afrontar la situación generada por la pandemia y por el confinamiento. Pero pues ya si hablamos de modelos educativos como tal, el gran reto, lo veo yo así, está en buscar una educación combinada que en estos tiempos de pandemia, o quizá pensemos en la pospandemia, aprovechen el potencial, el verdadero potencial de la tecnología e impulsen la transformación digital de cara al futuro de la educación. Ojalá de una educación de verdad de calidad. Porque, digamos, en este momento estamos más en un estado de digitización que de transformación digital. Entonces, la diferencia aquí es la digitización es más como pasar de ambientes físicos a ambientes virtuales con unas herramientas que harían la misma función o cumplirían el mismo rol de las herramientas físicas, pero en lo virtual. Ya no tengo un texto, sino un PDF, por ejemplo. ¿Sí? Todo esto, pues, se requiere de un cambio cultural, organizativo y relacional también. Entonces, es muy importante considerar que no se puede llevar a la virtualidad lo mismo que se hacía en la presencialidad. Los ambientes, la interacción, todo es diferente.
Muy bien. Eso, con lo que acabas de decir, pues pone en tela de juicio no solamente precisamente la transformación, como lo decías, digital, en el aspecto no solamente del rol del profesor, digámoslo así, sino que también me imagino que hay un aspecto supremamente interesante con el rol del estudiante, en el cual también el estudiante tiene que cambiar, o se podría pensar que tiene que cambiar su papel en el ejercicio de enseñanza y aprendizaje con la llegada de las nuevas tecnologías. Así como el profesor tendría que transformar sus clases, y como lo decías tú, no solamente en esa, en ese llevar lo que estaba en la parte presencial, digámoslo así, antes de la virtualidad, en lo parte del aula, llevarlo a lo virtual, sino que todo tendría que venir a transformarse. Y en ese sentido, pues obviamente no solamente se transforma el rol del docente, el rol del estudiante, tal vez el rol del cuidador, sino también las instituciones, ¿sí? Las instituciones educativas, no solamente estamos hablando las instituciones educativas de rango superior, como las universidades, sino también los colegios que se están o van a estar obligados con esa transformación. ¿Cómo se pensaría ahí o cómo se estructuraría lo que sucede con las instituciones educativas con ese uso de las nuevas tecnologías?
Bueno, respecto al uso de las tecnologías, hay dos, digámoslo así, como dos formas de o aspectos diferenciados para verlas. Entonces, el primero está asociado directamente con el uso de las TICs, de los recursos tecnológicos, en algunos casos limitados de las instituciones educativas. Tenemos instituciones públicas con bastantes o suficientes recursos e instituciones públicas a veces con los recursos limitados. Respecto a esas TICs, los profesores tienen algunos, según lo que yo vi en los resultados de unos instrumentos de recolección de información que implementé con profesores, estos fueron en instituciones educativas públicas, sienten un temor de utilizarlos porque pudieran no saber bien utilizarlos y dañarlos y tener que hacerse cargo de pagarlos. Por otro lado, hay profesores también que dicen que completamente desconocen el uso de esos instrumentos. Son instrumentos modernos que a ellos nunca les dieron la capacitación para utilizarlos, entonces prefieren no hacer uso de ellos. De hecho, me acuerdo de un ejemplo que era un smartboard o un tablero inteligente, espectacular para hacer clases en matemáticas, pero está guardado en una bodega porque es preferible no usarlo y dañarlo y tener que pagarlo. Y finalmente, pues está la cantidad de artefactos versus la cantidad de estudiantes que a veces no son suficientes. Entonces, aún estando en la presencialidad, no se hacía uso de esas herramientas tecnológicas para apoyar la educación. Ahora en la virtualidad ya no están al alcance de ellos, se quedaron allá en la institución. Sin embargo, en la virtualidad, pues el segundo aspecto está relacionado con el uso de las plataformas virtuales, generalmente asociadas a las cuentas de correo electrónico que posee una institución educativa. Entonces, la institución me da un correo electrónico y ese correo electrónico, si está asociado a cierto proveedor, el proveedor me da una plataforma para que yo interactúe con los estudiantes. Entonces, en ese aspecto, los profesores, al pasar de un ambiente presencial a uno virtual y al no tener en su mayoría la capacitación en el uso de esas plataformas, tuvieron que poner al uso de sus estudiantes, y es el caso de muchos profesores que encuesté, sus redes sociales para que ellos pudieran comunicarse y recibir de manera efectiva las evidencias de su trabajo y para resolver dudas. También fue utilizado para interactuar con los padres de familia. Muchas de esas plataformas, pues no voy a mencionar nombres, prestan mayor énfasis en la gestión administrativa que en la educativa. Entonces vemos que las plataformas están diseñadas para que el profesor extraiga la lista de personas que estuvieron conectadas para que el profesor sepa a qué horas inició y a qué horas termine la clase, le ponen pues los recordatorios. Entonces, como que inicialmente prestaban mucho énfasis eran en la gestión administrativa más que en la gestión educativa, ¿sí? Entonces, eso hace que el profesor emplee otras plataformas externas de apoyo, plataformas que no requieren la interacción de un profesor, hay plataformas que incluso ya el estudiante se conecta, hace la clase asincrónica, le dejan tareas, se autocalifican y no hay un profesor allí de por medio. Sin embargo, pues el estudiante también se expone a una cantidad de información que no necesariamente es cierta, ¿no? Estamos navegando en un mar de información virtual. Pero no fue solo por la pandemia, antes de ella ya se consideraba que la tecnología educativa y que el software para gestionar el aprendizaje en línea debían ser complementos de los procesos educativos como herramientas de ayuda para evaluar, como soporte de los libros de texto. Los libros de texto ahora traen una parte virtual o interactiva. En fin, se buscaba combinar la tecnología con los métodos de enseñanza tradicionales. Lo que sucedió con la pandemia fue que simplemente aceleró ese proceso de transformación digital sin previo aviso y sin capacitación suficiente.
Y ese es el panorama que tenemos ahorita precisamente con lo que nos está contando Sara. Recordemos que estamos hablando con Sara Parra, doctora en educación de la Universidad de La Salle, y que nos está contando un poco sobre esos elementos supremamente importantes que encierra el proceso de la educación desde algo que se denomina, o que ella denomina, clases, comunidades virtuales, y en el cual podemos estar indagando un poco sobre la realidad que nos está tocando, que nos tocó y que nos está tocando, y posiblemente en este proceso de la pospandemia va a seguir ahí un poco latente la intervención de las nuevas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya un poco nos estaba contando Sara con respecto a la idea de pensarnos como una sociedad enfocada a la tecnología, a la educación desde la tecnología, y cómo aprovechar esos elementos que aparecieron fortuitamente gracias a la pandemia y que en este momento pues están ahí un poco en el limbo, digámoslo así, porque no sabemos qué va a pasar después de que llegue una normalidad total a las aulas de clase, y si estos recursos digitales se van a dejar perder. Ya nos mencionaba algunos casos de tal vez la falta de capacitación que tienen algunos docentes y los mismos jóvenes para interactuar de forma correcta con algunos medios digitales enfocados precisamente para la construcción de conocimiento en un espacio virtual. Frente a eso, lo que nos contaba un poco la invitada del día de hoy es mirar los pro y los contra, digamos, primero en un primer escenario, los retos que tenía la educación prepandemia, los retos que tiene la educación en el momento que aparece la pandemia por COVID-19, y todos los elementos que tiene que indagar o se indagan a través del pensamiento o de cómo constituir unas instituciones educativas que respondan a este proceso post-pandemia, no dejando atrás tal vez todo lo que se ha ganado desde las nuevas tecnologías. Obviamente, dejando un poco esa parte que es bien interesante que nos menciona Sara, dejando esa parte administrativa y algunas plataformas que se manejan, que se enfocan en lo administrativo, sino desarrollando un proceso más de fondo, que es precisamente construcción del conocimiento. Vamos a entrar ya un poco en el... vamos a seguir profundizando, digámoslo así, con lo que ha investigado Sara en el desarrollo de su propuesta. Y pasamos a otro escenario. Mirar precisamente lo que hemos mirado, lo que hemos escuchado acá a través de los micrófonos del puente con respecto a la oportunidad que es la virtualidad, digámoslo así, o una educación por medio de la virtualidad. Y es bien interesante pensar en cuáles son esas oportunidades que tiene la virtualidad hoy en día. Entonces, una de las preguntas que aparecía en una de las presentaciones de Sara era: ¿la virtualidad es una oportunidad? Y la pregunta para Sara sería: ¿cómo lo ves tú, Sara? ¿Una oportunidad para qué?
Bueno, para contextualizar un poco, es a partir del análisis de la interacción de 8 grupos de estudiantes, en total 222 niños y niñas, y 3 profesores de matemáticas distribuidos entre Colombia y Costa Rica, entre finales de 2019 e inicios de 2020, en pleno inicio de la pandemia, que consideré la virtualidad como una oportunidad. Se trata de ver la tecnología como un soporte de la educación en línea. y en el marco del distanciamiento social, como una oportunidad para crear verdaderas clases virtuales, comunidades virtuales de aprendizaje, en las que no solo las y los estudiantes sean miembros activos, sino también sus familias y la comunidad. Estamos hablando de una oportunidad para evolucionar los procesos educativos y llegar a más estudiantes. Y es que pues estamos enfrentando un cambio tremendo. Y en lugar de verlo como un problema, lo que podemos es aceptarlo como una oportunidad para adaptarnos a una nueva modalidad de aprendizaje. Y digo aprendizaje porque los estudiantes estamos sacando bastantes aprendizajes de esta coyuntura. Entonces, es una oportunidad para repensar la educación, para modificar o cambiar las formas en que llegamos a nuestros estudiantes, para incentivar el trabajo cooperativo o el trabajo colaborativo, e incluso, como lo vi en estos grupos de estudiantes, para promover el autocuidado y la cooperación con el fin de superar juntos crisis, por ejemplo, como la que estamos viviendo con la pandemia.
Bueno, pero ahí de fondo también hay una pregunta que tú misma te la planteas y me parece supremamente curioso porque tenemos una oportunidad para la virtualidad, para estos procesos de enseñanza y aprendizaje a través de diferentes herramientas digitales, pero también hay una pregunta de fondo en la cual no sé si se podría preguntar de manera con miedo, digámoslo así, para que contextualicemos un poco. ¿Tendríamos miedo o, digámoslo así, la tecnología nos va a reemplazar en algún momento? ¿Va a reemplazar al docente en el aula de clase? ¿Nos va a reemplazar en otros escenarios, en este caso en el escenario educativo? ¿Va a llegar ese momento en el que vamos a estar ahí siendo, digamos así, movidos a un ladito por la tecnología? Y si es así, ¿eso sería malo o es un cambio que se va a dar y que no podemos decir no a ese cambio?
Bueno, pues esa pregunta fue un interrogante que de hecho ya se planteó hace años, como en el año 2000, cuando, no sé si Alejandro vio una película que se llamaba Inteligencia Artificial de Steven Spielberg.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, pues en esa película había una escena en la que se mostraba al Dr. Now como un holograma en forma de Albert Einstein, ¿sí? Y esa película nos cuestionaba precisamente sobre la inteligencia, sobre las emociones humanas e incluso sobre la posibilidad de sustituir a los profesores por hologramas, ¿sí? Ahora, ya 20 años después, y ahora que hemos visto tantos avances, sobre todo en inteligencia artificial, para uno como profesor y quienes sentimos que nuestra labor podría ser reemplazada con inteligencia artificial, esa pasa a ser una preocupación real, ¿sí? Y sobre todo se agudiza cuando surge una contingencia mundial como la que estamos viviendo ahora con la pandemia del COVID. Porque pues, los avances tecnológicos han cambiado la manera en que interactuamos profesores con estudiantes. Además, la inteligencia artificial ya está incorporada en aparatos electrónicos. Existe la realidad virtual, las simulaciones 3D, las impresiones 3D, cantidad de software educativo en los móviles y el aprendizaje con videojuegos. Entonces, por ahora es un alivio que como afirmaba el profesor Jorge Wassenberg en algún blog que él publicaba, que de momento las computadoras no piensan en el sentido humano de la palabra. Entonces, superan el cerebro humano en muchas cosas. Siéntese a jugar ajedrez con una supercomputadora y probablemente no gane. Si usted no es muy experto, probablemente no gane. Pero las computadoras son incapaces de romper sus propias reglas, según decía él. Por muchas analogías que puedan hacer, las ordenadoras no tienen ni ideas brillantes ni son capaces de intuir como somos capaces los humanos. Por eso es que no tienen conciencia de ellas mismas, ni se quejan si uno las desenchufa ni se enamoran, decía él, todavía. Entonces, en cuanto al profesor, pues es importante considerar que antes, hace mucho tiempo, él era la fuente de información de sus estudiantes. No existía Google y todos íbamos al profesor a preguntarle. Sin embargo, ahora uno puede navegar en el ciberespacio y se pueden encontrar miles de fuentes de información. Con solo digitar una palabra le aparecen millones de datos. Pero por eso mismo navegar en Internet supone encontrarse una cantidad de información que no necesariamente es cierta o correcta. Entonces, el profesor no debería ser reemplazado, sino que su papel debe adaptarse, va a cambiar. Él puede ser quien encamina a los estudiantes en la correcta utilización de la tecnología y que incluso él puede generar sus propios contenidos digitales. Puede usar la tecnología como su aliada.
Pues la idea es esa, ¿no? Obviamente la tecnología es un escenario que llegó desde hace muchos años para quedarse. Sería absurdo decir que no es así y que efectivamente se va a aplicar y se está aplicando, como lo hemos visto, en ese proceso de enseñanza por diferentes elementos, por diferentes circunstancias. Hay que recordar que las clases virtuales no llegaron directamente gracias a la pandemia, sino que muchas instituciones, sobre todo de educación superior, ya han implementado desde varios años la educación virtual. Obviamente habría que tener en cuenta un poco esas diferencias que nos menciona la doctora Sara con respecto a cómo son esos mecanismos de interacción digital en la educación para que no se cometa el error que es muy natural que se dé si no hay una sociedad formada en la construcción de nuevos procesos o desarrollos digitales, que es llevar el aula de clase común y corriente que se tiene en físico y pensamos que la educación virtual es llevarla directamente a lo digital sin cambiar ningún proceso. Precisamente dentro de eso, pues aparece la propuesta de clases, comunidades virtuales de aprendizaje, o creería que por ahí va. ¿Qué es una clase, comunidad virtual de aprendizaje? ¿Por qué esa relación hay entre las clases, las comunidades y lo virtual frente al aprendizaje, Sara?
Ok. Bueno, las clases, comunidades virtuales de aprendizaje fue la forma en que yo caractericé a esos 8 grupos de estudiantes con sus 3 profesores, los que mencionaba anteriormente. Lo que hice fue retomar varios modelos y teorías alrededor de las comunidades virtuales, las comunidades de indagación y las comunidades de aprendizaje para tomar ciertos aspectos de cada una que viera reflejados en la interacción de estos grupos que yo caractericé. Yo lo que hice fue caracterizarlas como un grupo de personas que no solo están vinculadas a internet, por internet o a través de internet de manera continua en el tiempo, sino que hacen uso de herramientas digitales para facilitar el intercambio y la comunicación, para promover y potenciar el aprendizaje. Pero además ese grupo de personas tienen un propósito y es que ellos velan por el desarrollo académico y personal propio y de todos los miembros de la comunidad. Particularmente una clase de comunidad virtual de aprendizaje se caracteriza por la colaboración. Entonces, en mi investigación todo el tiempo voy a estar hablando de la comunicación, de la colaboración y del papel que juegan los padres también en estas comunidades de aprendizaje. No se ven los padres solamente como las personas que proveen los medios de comunicación para los niños, sino también como un ente activo allá que está para supervisar, por ejemplo, la conexión en las redes sociales que están haciendo los niños allí, ¿sí? De supervisar también de comunicarse con el profesor. Y es que aunque existen modelos de comunidades de aprendizaje preestablecido, todos ellos requieren una preparación previa, que uno piense primero la comunidad de aprendizaje, que establezca unos roles, que distribuya unas responsabilidades, que estructure unos objetivos. Sin embargo, lo que yo hice fue más bien tomar comunidades ya establecidas porque surgieron así a la velocidad de la pandemia, observar su funcionamiento y buscar en su interacción características comunes con esos modelos para redefinirlas como clases comunidades. Entonces, no son propiamente comunidades porque surgen como grupos pequeños dentro de una sola institución. Entonces, hay 6 grupos de una misma institución y lo que tienen en común allí, aparte de aspectos propios de su interacción como la colaboración o la comunicación continua, es que comparten también un objetivo de aprendizaje y el profesor con el que están interactuando, ¿sí? Algo importante que yo noté es que Todos los grupos estaban pendientes del estado, no solo académico, sino de salud de sus compañeros y profesores. Y ellos utilizaban el contexto de la pandemia para aprender algo de las matemáticas. Entonces, mucho de la estadística que ellos aprendieron, incluso hasta geometría, estaba en el contexto de la pandemia, y así el profesor les hacía ver la importancia de esos datos, que no solo eran porcentajes, sino que realmente estaban impactando en su ser.
Listo. Hay algo importante acá que notar con lo que nos presenta la invitada del día de hoy, que es la relación precisamente para transformar eso que nosotros comúnmente, los que estamos metidos en un aula de clase, conocemos todos esos procesos en el sentido de que la clase se convierta en una clase, puede ser una clase que se comparta con diferentes individuos, y sin embargo no hay un trasfondo de un proceso de comunidad dentro del aula de clase, ¿no? Podría ser muy, muy, muy separado, muy inerte todos esos procesos de generar procesos comunitarios dentro del proceso de aprendizaje. El ejemplo que nos da lo último es bien interesante con respecto a mirar cómo desde las matemáticas se podría analizar un fenómeno que está afectando directamente a la comunidad y a esa comunidad de aprendizaje en la cual ellos están vinculados, y cómo era enfocado a la pandemia. Esa parte a mí me causa una curiosidad, Sara, con respecto a si no se puede, o si te entendí mal de pronto, con respecto a muchas de las clases, o intentamos pensar las comunidades de aprendizaje, previamente se desarrollan en unos elementos bastante, bastante interesantes, que es enfocarnos precisamente en la clase como tal, pero tiene que uno pensarse esos tipos de comunidad. Tú decías, hay que pensarla previamente para que se desarrollen o se puedan dar. En este caso, donde aparece el escenario de la pandemia, aparece el escenario de la virtualidad, ¿cómo hacer posible que cada uno de los participantes dé ese salto, así como le tocó dar un salto de una clase presencial a una clase virtual, de manera muy rápida, que en algunos momentos no se dio tan bien? ¿Cómo hacer ese tránsito, cómo pensar ese tránsito entre el estudiante o el participante a una comunidad de aprendizaje, de una clase, digamos, en donde se le está enseñando o se intenta construir conocimiento, para que se piense esa misma clase como una clase en comunidad y en comunidad virtual de aprendizaje?
Bueno, es ahí donde entra el rol del profesor. Hay que innovar, e innovarnos. En este caso no se trata solo de pasar de la presencialidad a la virtualidad. Una herramienta importante, por ejemplo, que yo vi allí, es el aprendizaje a través de proyectos. Entonces, los estudiantes están todo el tiempo activos, proponiendo no solo herramientas para desarrollar esos proyectos, sino la forma de resolver problemas, por ejemplo, ¿sí? De hecho, me acuerdo de un ejemplo de una comunidad virtual de aprendizaje que fue muy exitosa, se llama la comunidad de Lampert, para ayudar en ese entonces, hace muchos años, para ayudar a niños con dificultades económicas para acceder a escuelas. Y lo que hacían a ellos era motivarlos, los atraían hacia la comunidad a través del aprendizaje por proyectos. Entonces, una cosa que se hacía era proponer contextos atractivos, ¿sí? Si yo voy a proponer los mismos ejercicios planos, numéricos, que proponía en la presencialidad, ahora en la virtualidad, pues tal vez no me vaya tan bien, y más porque ahora hay tantas herramientas en las que uno solo tiene que escanear el ejercicio y ya le resuelve todo. Porque a la par de que se desarrollan plataformas para poder interactuar en comunidad, también se desarrolla una cantidad de software impresionante para resolver tareas. Entonces, la idea es poner al estudiante en un rol en que él tenga que actuar y proponer. Entonces, me parece que el aprendizaje por proyectos es una buena opción, como hay otras que hacen uso de las mismas herramientas tecnológicas, que es ponerlos a ellos a hacer blogs, infografías, presentaciones, videos. Incluso hasta los profesores ya están innovando, haciendo cortos o videos cortos en redes como TikTok?
Un reto bastante complicado para las personas que no tenemos esa parte histriónica y que nos va a relegar definitivamente la tecnología, o nos va a marginar, digámoslo así, la tecnología, que no podemos desarrollar esos procesos. El tiempo se nos está acabando, así se va volando el tiempo acá en el puente, trasegando el puente. Un último mensaje, Sara, recuerda que a nosotros nos sintonizan muchos estudiantes, evidentemente, tanto de la educación de bachillerato, colegios, digámoslo así, pero también muchos estudiantes de universidades, no solamente la de nosotros, la Universidad Minuto de Dios, sino en general de muchas universidades a nivel latinoamericano que se están formando precisamente para ser docentes y que tal vez en esa formación apareció todo este escenario de la virtualidad, de la pandemia que generó la virtualidad. Desde esa investigación y desde la perspectiva y el conocimiento que tú tienes y la experiencia que has desarrollado, ¿qué mensaje se le daría para que estos nuevos o futuros profesores gestionen unos retos diferentes y que propongan una nueva visión de la educación? ¿Cuál sería ese mensaje por parte de SAR?
Bueno, yo creo que hay que buscar un buen balance entre la parte cognitiva, lo que a uno le enseñan en la universidad, en química, en biología, en matemáticas, en lo que quiera uno ser facilitador de aprendizajes, y en la parte afectiva también, ¿sí? Digamos que esa es como la parte que a veces en la universidad a uno no le enfatizan tanto, pero cuando uno llega a la práctica tiene que tratar de buscar ese balance. Siempre es bueno, y ahora con esta situación, por ejemplo, el simple hecho de preguntarle a un estudiante cómo se encuentra hoy, está bien, comió bien, durmió bien, eso impacta en ellos, ¿sí? Entonces, mi consejo es ese, buscar un balance entre esa parte cognitiva y la parte afectiva, las dos suman, sobre todo si estamos en comunidad de aprendizaje.
Eso es bien interesante, si estamos en comunidad, mantener esa unión entre esas dos partes que nos menciona Sara. Quedan muchas cosas por hablar, lamentablemente el espacio es muy corto, tendríamos otro espacio para dialogar. Estás cordialmente invitada a otros escenarios del puente cuando quieras. Quedan muchos espacios por dialogar, lo que pasa con tipo de poblaciones que en algún momento no van a tener la conectividad, lo que pasa en muchos países latinoamericanos. Acá en Colombia ha pasado eso, muchos estudiantes que por diferentes cuestiones, ya Sara lo mencionaba al principio de la entrevista, que por X o Y razón no han podido, no han disfrutado este ejercicio de innovación tecnológica por medio de la virtualidad y que se han tenido que estar relegando o marginado a unas guías en físico, por ejemplo, que se las dispone la institución educativa precisamente por esa falta de conectividad. Acá en Colombia acabamos de enterar mejor de un problema político por una pérdida de unos dineros que iban a ser destinados precisamente para mejorar la conectividad de la zona rural en Colombia y no se ha llegado. Y ya prácticamente, pues si todo marcha como se espera, ya estaríamos saliendo de la pandemia y aún así no se pudo solucionar ese problema de conectividad. Y eso quiere decir que quedan esos retos también desde la parte política para mirar cómo mantener o desarrollar un proceso mejor de ese tipo de conectividades. Sara, un placer tenerte acá en los micrófonos de Puente. De nuevo, los micrófonos siempre van a estar abiertos para cuando nos quieras acompañar y es un placer tenerte acá.
Bueno, Alejandro, muchas gracias.
Listo, de esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a todas las personas que transitaron con nosotros y con la doctora Sara Parra en este espacio. Y asimismo agradecemos todos los comentarios que ustedes nos han dejado por sus redes sociales. Obviamente a todas las personas que nos sintonizaron por www.unimientoradio.edu y por los 14:30 AM. Agradecemos igualmente a nuestra Control Master que siempre nos está acompañando acá detrás de micrófonos, que esperamos nos siga acompañando, ojalá, y obviamente a todas las personas que hacen posible este programa. Quien les habla, Alejandro Montaño, y nos estamos escuchando en una próxima emisión del Puente. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.